Argimiro Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estás?
¿Todo preparado para San Valentín, San Calentín, que es el viernes?
Ya preparado todo. La recta final, que somos españoles y todo el mundo lo dejamos para última hora.
Se nota que somos última hora, ¿eh?
Sí, sí, así es.
Vale, y te acompaña Ana Ramón Pérez. Ana, muy buenos días.
Así
es. ¿Qué tal?
Ana, eres interiorista, eres especialista en dirección creativa y diseño de interiores, que es algo que llega a España ya hará alguna década, que vive quizás su mejor momento desde hace unos pocos años, que eso imagino que va con el progreso de la sociedad. Primero solo quieres tener un techo y luego ya quieres, bueno, vamos a mejorar todo lo que hay en el interior, ya sea para tu comercio, para tu vivienda, para tu oficina. Es desarrollar el gusto por decir, voy a estar en un entorno agradable, es así.
Sí, sí. Bueno, además del diseño, aparte del bienestar, ¿no? Y de la parte estética y la conexión emocional, también en el, todo el tema que tiene que ver con las empresas y los negocios, les ayudan sus estrategias para aumentar la rentabilidad. Y esto es algo que llevamos unos años trabajando y es clave. Hoy en día no hay restaurante que no se plantee tener un buen diseño de interiores para solucionar cuestiones técnicas dentro de su local, sino también para como un reclamo, ¿no?
Un restaurante, un comercio donde vendan ropa o vendan lo que vengan, una oficina que vende seguros, me da igual, incluso los cambios. Los bancos, ¿habéis visto los cambios en los bancos? Que antes era la ventanilla ahí con el agujerito, ¿qué tal? Y ahora parece que sea una cafetería.
De hecho, ya no sabes si son bancos, si son cafeterías, sí. Si son coworking.
Yo creo que los de los bancos se han pasado un poco.
Totalmente, bueno, para mí se han pasado.
Sí. Fue una estrategia que hace unos años empezó la Caixa, sí. Porque recordad que con la crisis que tuvimos, ¿no? Los bancos fueron los malos, ¿no? Los que nos arruinaban, los que nos quitaban la casa. Entonces, a través del diseño hicieron una estrategia bastante potente en la que quitaron los mostradores y ellos vendían que ellos estaban a tu lado. Sí. Y eso no es algo, y a colación, ¿no?, de lo que hablábamos antes, no es algo que solamente decían de boquilla, sino que en sus propias instalaciones cambiaron, pusieron sillones, pusieron sofás, máquinas de café, intentaron pues hacernos, ¿no?, vendernos de que el banco era tu amigo, sí. Y te acompañaba y ya no era ese mostrador frío, ¿no? Sí. Y ellos fueron
ya no hay una pioneros. Separación. Hay una cosa que me fascina. Como nosotros somos por lo menos un poco zoquete en estos temas, yo voy lanzando. Me ayudará Argimiro y Mon también. Y es, hay una cosa que me fascina, es la entrada de la isla de la cocina. O sea, que casi todo el mundo, menos yo, y no sé si tú, todo en casa, cuando alguien se reforma la casa y tal y cual, siempre quieren una isla.
Tenemos isla.
¿Ves?
Mi mujer decidió que quería isla y tenemos isla.
Claro, por influencia, imagino, los programas televisivos de cocinillas y tal.
Sí, a ver, los programas de televisión hicieron, pues eso, una apertura, pero fue también más con el tema de la inclusión. O sea, ahora cada vez buscamos más estar conectados con el resto de nuestra familia, ¿no? Antes la mujer era la que llevaba las tareas del hogar, se ponía en la casa, se encerraba en la cocina y ella estaba, ¿no? Pero ahora buscamos sociabilizar. Entonces, abrir la cocina al salón te permite estar con un contacto visual.
A mí eso me gusta.
Y comunicar con tu familia,
pero
con tus
amigos.
Pero lo
de la isla ahí en medio no lo tengo tan claro. Pero a mí lo
de que esté ahí, parece que estés radiografiando mi casa. Nuestra casa tiene una isla, efectivamente socializamos. Mi mujer le encanta cocinar y cocina de maravilla. Y yo soy su pinche. Ella va cogiendo no sé qué, eso para fregaplatos, eso, pásale un agua, eso, no sé qué. Y al final es lo que tú dices, con una copita de vino. Y al final lo que haces es socializar. Y la cocina está totalmente abierta al comedor-salón, con un cristal corredero muy grande de casi 4 metros, pero es así, pero está totalmente integrado.
Sí, hay clientes, ¿no?, que les da miedo decir, oye, Ana, claro, el hecho de tener una isla o una parte que me va a comer mucho el comedor, pero al final hay cosas que vienen ya desde hace muchos años y seguimos teniendo, que es que sociabilizamos alrededor de la mesa y de la cocina. Sí. Eso pasaba con mis abuelos, ¿no?, pero hoy en día lo volvemos a hacer. Me dicen, no estás, Ana, y la cocina abierta no me va a oler, no va a hacer
siempre
la campana.
Siempre están igual con lo de los olores.
Los olores.
No, una rabia lo de
pero
los olores.
Pero hoy en día la tecnología en las campanas son súper silenciosas y siempre digo, si tenemos que invertir en algo en la cocina es la campana.
Nosotros tenemos campana Pando.
La mejor, yo es con la que trabajo
¿Pando?
Siempre.
Pando, sí, Pando, sí, como sí. Un oso panda, pero sí. En masculino, Pando.
Sí, son
y además,
excelentes.
Súper silenciosa y no te imaginas, yo soy un maniático de los olores. A mí una casa que huela a cualquier cosa, a mí me recordaba cuando iba en en Peris y Valero a ver a mis tíos y olía la portería, olía a coliflor. Sí, siempre, la portera,
siempre a guisopo.
O sea,
siempre,
a mí
sí.
Eso, a guisopo. Sí. Pero bueno, aún si huele a guisopo, como aquel, tira que te va. Bueno, pero oler a coliflor,
a guisopo de coliflor.
Me cago en 10. Era horroroso. Y tienes razón en lo que dices, que una campana extractora buena, al final puedes socializar, puedes tener abierta la cocina, no te digo integrada, pero sí abierta al comedor, y sí que es cierto que no huele para nada.
Es que yo ahora veo una cocina que es una habitación cerrada y me da grima.
Sí, Ramón, es que como tú estás acostumbrado incluso a no tener cocina y sobre todo a no cocinar.
Yo no tengo campana. Yo no tengo campana.
Pues él no tiene, cocino, cocinarás poco.
No, nada.
Nada, nada, nada. Todos los
si no sabe enchufar la vitro.
Todos los restaurantes de la zona, el Horno, Goya y demás, es el mejor cliente. Tiene una foto puesta suya.
Sí, sí, bueno, soy el cliente del mes.
Aunque dicen que, bueno, como están los precios ahora, que decía un estudio, no sé dónde lo di el otro día, que casi que vale la pena salir a comer fuera que invertir tu tiempo en hacer la compra y cocinar, ¿no? O sea, que estás ahí, estás en la ola, ¿eh?
De hecho, Juan Roch, ya hace muchos años, nos dijo en EDEM, en la Escuela de Negocios, que las cocinas en el año 2030 no se conocerán como se conocían hasta ahora, porque al final son todo alimentos de quinta gama, que es meter en microondas, meter en el horno y se acabó. Es decir, que realmente, porque hay gente especializada. Si tú y yo hacemos brócoli, por ejemplo, que a mí no me gusta, pero si tú y yo hacemos brócoli y hacemos medio kilo, ¿vale? Hay alguien que a lo mejor hace 10.000 kilos diario y consigue economías de escala. Con lo cual, ¿qué sucede? Que es un especialista en hacer eso, hacerlo muy bien, sin aceite y a un precio de derribo.
El otro día tuvimos en el programa al responsable de seguridad alimenticia de una oficina muy importante, ¿no? A Roberto Orduña, la de Anía, se llama
Anía,
que además es un bioquímico. Uh-huh. Y entonces le estuvimos preguntando y tal y cual, recomiendo a la gente que se baje el podcast. Y decía, a ver, la ensalada de Mercadona Consumital, que está en el plastiquito, tiene las mismas propiedades que la que compras en el mercado.
Correcto.
Y yo le digo, bueno, ¿y un precocinado tipo macarrones, espaguetis? Y me dice, como los que haces en tu casa. Claro. Porque ahora engorda más, menos. Y dice, a ver, lo mismo que como tú te lo haces en casa.
Es que para ellos la
y
seguridad...
Y lo de la quinta gama decía, nada, perfecto, no hay ningún problema.
Yo para lo único que los packaging sean más sostenibles, porque hay tantísimo plástico. O sea, los que queremos, pues eso, tener más conciencia, es que es muy complicado comprar.
¿Qué materiales se llevan ahora, en general?
Pues en general, Ana, bueno, con todo el tema de la tecnología que hay ahora, ¿no? Es cuando compramos materiales o vamos a ponerlos, ya no pensamos de dónde vienen, sino a dónde van a ir, ¿no? Ya diseñamos con una conciencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con productos derivados de poder reciclarse, pues sintéticos como el porcelánico, que parecen piedras naturales y luego no estás explotando la montaña, ¿no? Y además con unas características de durabilidad en el tiempo brutales. Maderas, colores, empiezan... Veníamos de una época donde las maderas eran muy claras y ahora empezamos otra vez a subir un poco a un nivel intermedio.
Volveremos al Bengué. Volveremos al palo santo.
Yo me puse
el
suelo negro de madera.
Pero estamos ahí un poquito tendiendo un poco a los oscuros.
Yo siempre he escuchado que la madera no pasa de moda nunca.
Eso es una gran verdad.
Totalmente. Nuestra casa es de tarima toda, de tarima de parquet. Se dice parquet, tarima, no sé cómo se dice. Perfecto. Y no te pasará nunca. Color clarito. Yo ahí con Ana, a mí me gustan mucho más colores claritos que colores oscuros.
Claro, es que no es lo mismo, por ejemplo, Madrid que aquí, ¿no? Aquí se nota cuando, por ejemplo, vamos a Casa Decor, se nota el diseño madrileño, el castizo, ¿no?
¿El mueble cosa. Arrepentimiento ese que llaman? ¿El pecador?
Eso no es lo que es, Ramón.
Es como ese una reinvención.
Claro, ese lo llaman arrepentimiento. Es como el mueble de los 60 o 70, el mazacote ese castellano. Esos muebles horrorosos. La butaca esa como de notario de los años 50.
Vale.
Eso se llama mueble arrepentimiento, ¿verdad? Se llama arrepentimiento. Madre,
Había tiempo que no lo escuchaba. Muchas gracias. Nunca
es tremendo, ¿sabes? Esos aparadores de madera. Así que es tosco, tocho.
Sí, además ellos mezclan mucho flores, cuadros. Y se nota que nosotros tenemos una cultura mediterránea. De la luz. Nosotros siempre que cogemos un proyecto y vamos a abordar un proyecto a un cliente, siempre vemos la ventilación cruzada porque es un gusto estar en tu sillón que te corra el fresquito para poder leer con tranquilidad.
La frescoreta.
La frescor.
La luz, ¿no? Entonces siempre buscamos tonalidades claras con contraste en algún punto más oscuro, pero todo lo que no tenga que ver con la claridad y para que para nosotros es vida.
¿El minimalismo ha muerto o sigue vigente?
No del todo, se van reinventando, ¿no? Pero al final las...
¿Pero a ti te gusta?
A mí me encanta el minimalismo y todo guardado en su sitio y todo, porque a mí me gusta la armonía visual, ¿no? Es decir, el relax visual. Cuando entras a un sitio, que al final haya calma. Cuando está todo muy lleno de cosas, satura. Pero entiendo que, claro, el minimalismo no. Al final las viviendas de las casas son la personalidad de las personas. Claro. Entonces, si tú eres una persona minimalista,
como vengas
en
un
tu
día,
día será. Pero si eres una persona que te gusta, eres intensa, pues tu casa va a ser intensa.
Como vengas un día,
pero
te vas a poner a llorar.
Al hilo de lo que dices, imagino que cuando te viene un curro no es lo mismo hacer un interior para una persona sola, para una persona en pareja que de mucho tiempo, que se acaban de conocer, una familia ya con hijos pequeños, porque claro, es
claro.
Lo que decías tú, el minimalismo en una casa con 5 hijos es prácticamente imposible.
Es complicado. Tengo además muchos clientes que me dicen, miran, a mis hijos ya empiezan a tener 13, 14 y quiero volver a tener una casa adulta. Quiero volver a tener mi comedor.
Claro.
sí, evidentemente sí. Lo que pasa es que aquí hay una reflexión en cuanto a la construcción de las viviendas, que fíjate cómo vamos evolucionando a nivel social, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestras familias, pero en cambio se sigue construyendo muy parecido como antes, ¿no? Entonces, si las casas se deberían de adaptar a la flexibilidad de tu forma de vivir. Y además ahora añado una condición más a lo que me dices, que también la gente busca mucho la rentabilidad. Ana, ¿y si yo vendo mañana mi casa?
Claro.
Si hacemos esto, sí, pero ¿y si después yo la quiero vender? Entonces, sí, se buscan espacios para vivirlos en el momento que estás, pero siempre pensando como en un futuro, ¿no? Porque como está la vida hoy, no todo el mundo puede decir, ¡ale, ahora vendo mi casa y me compro otra!, ¿no? O sea, hay mucha conciencia de decir qué va a pasar en un futuro y cómo se va a adaptar mi vivienda.
Ana, ¿cómo llegas a un equilibrio con los clientes? Creo que se desarrolla en general una sensación de amistad.
Sí.
Pero el cliente tiene muy claro una cosa, tú ves que es una merluzada y tienes que disuadirle para que quede mejor. Entonces ahí hay un, ¿sabes? Hay como no un choque, pero ¿cómo llegas a un acuerdo? Porque claro, tú tienes que adaptar al cliente, pero a la vez también quieres que la cosa quede chula, porque va a llevar tu nombre y tu firma y lo van a preguntar.
Ahí me voy a mojar. Hay dos tipos de clientes. Los que confían en ti, y eso es un trabajo, ¿no? Que desde
eso mola que te digan, haz lo que quieras.
Haz lo que quieras, o que por lo menos tu criterio...
Yo soy de esos.
Sí, entonces serás un buen cliente.
Por vago,
seremos amigos.
Por vago, más que nada decir, tú sabrás.
Tú no eres de esos. A ti te hubieran puesto una pedazo cocina molona.
No, pero Ana,
y
me
no
ve
has
a mí,
dejado.
Que sabe que iba solo y sabe que no me tiene que poner un pedazo cocina, claro.
No, pero es muy importante lo que ella hace, que lo que ella hace es preguntarte...
Claro, ella pregunta.
¿Vale? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cocina? ¿No cocina?
Claro.
¿Cuántos sois en casa? Por ejemplo, para él es súper importante una librería que tenga, que te quepan. ¿Cuántos libros tienes? ¿2.000?
No los he contado,
¿1.000?
No, más.
¿Pero tienes más libros o música?
Libros. Es que de música me he comprado ahora una barra de esas de sonido y
por
primera vez en mi vida me he puesto Spotify, pero sigo con vinilos.
Nuestro querido Ramón Llosa.
Sí, claro. Sí, sí.
Te oí la entrevista
sí,
en directo.
Sí.
Es que Ramón y yo somos cibertarugos.
Sí.
Entonces
ya me he atrevido y así he eliminado los altavoces, los cables y todo eso, que era un horror todo.
Los cables sobre todo.
Pero bueno, dos tipos. El que te dice, ¿no? Tú sabrás, para eso te contrato.
Exacto, pero bueno, con la confianza se gana. Sí. ¿Eh? Es decir, o si es del boca a boca, evidentemente ya van a con un poquito de recorrido y luego estás trabajando durante 2 o 3 meses el proyecto. Y luego están los que ellos quieren que tú valides sus ideas. Esos son los que tú dices...
Los peligrosos.
Los peligrosos, ¿no? Y al final, bueno, vas un poco lidiando y justificando, porque al final nuestra forma de trabajar es muy basada en un brief, ¿no? Con una estrategia muy definida, que al final no solamente hace las cosas porque las digan, porque tiene un gusto exquisito y fenomenal, sino porque hay una serie de soluciones que hacer y unos valores y una forma de vivir que tú tienes que te va a ayudar. Pero bueno, hay veces que hay clientes que me han dicho, ay, Ana, me he equivocado, ¿cuánta razón has tenido? Y hay gente que ha dicho, lo hemos hecho fantástico, ¿no? Hay que la psicología en el interiorismo es importante.
¿Solo la psicología?
Bueno, gran
solo
parte.
En el interiorismo, perdón.
¿Te acuerdas, Mon, de la película protagonizada por Mickey Rourke que hace de Pasma con ascendencia polaca y ella es Joan Chen, que están en el barrio chino de
Manhattan
Sur?
De Michael Cimino. Manhattan Sur, que sale con las sienes plateadas.
Sí, pero es que ahí sale. Joan Chen hace de periodista muy famosa en Nueva York y tal y cual, de reportera, y tiene un pisazo, que yo me acuerdo que la película debe ser muy ochentera.
Pues el año 85, de los 80 o así. 86 era la peli.
Aquí. Y cuando éramos jovencetes y íbamos a su casa, dijimos, vaya tela, que tenía como una especie, cuarto año era una especie de piscinita ahí dentro, que era una escena muy divertida. Y claro, era la primera vez que empezamos a ver los Lofts. O como los fabulosos Baker Boys.
Sí.
Michelle Pfeiffer, que él es este, que eran
los... Bridges.
Es pianista, así bohemio y tal y cual, y también tiene un loft de esos con paredes carabistas y eso. Y a mí aquí me impresionaba. Uh-huh. Porque claro, aquí todos hemos dicho, el pasillo, las habitaciones, la cocina, tal. Y dice, joder. ¿Qué haces eso? ¿Qué tontos son los americanos? Sí, sí, pero mira cómo van las marcando
casas,
estilo.
Las casas del Soho en Hockey Noche, que son muy chulas.
Sí, señor.
Las de los artistas.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, sí, ríete tú de las casas de los bohemios, que tienen unas casas.
Claro.
Muy bohemios, pero después caso. Sí, sí.
Eran esas casas que subías en un ascensor como industrial. Y entonces
sí, con la reja esa, la reja. Llegas ahí.
Es que yo
sí,
ideal.
Sí.
Ojalá pudiéramos tener aquí cosas de estas. Pero bueno, tenemos palacetes que también, también son divertidos.
Y supongo que todo eso despertó nuestra sensibilidad, Ana.
Sí.
Afortunadamente.
Y el gusto, ¿no? Por decir, al final, si nos damos cuenta, pasamos muchísimas horas de nuestra vida en nuestro trabajo y también en nuestra casa. Entonces,
bueno, eso serás tú. Yo en mi casa paso muy poquita. Yo vivo en la joyería. Dormir, duermo en casa. Porque
bueno,
yo me paso todo el santo día.
Pero el ratito que estás en tu casa, dices, ¡guau!
Eso sí, por
yo
supuesto.
Me imagino a Argimiro, sentado allí en su sillón, mirando su cocina.
No. Yo cuando llego lo que hago es leer y sobre todo tenemos mucha luz indirecta, mucha luz amarilla, que para mí, el otro día lo hablábamos tú y yo, para mí la iluminación en una vivienda, en un local, para mí es vital, vital. O sea, sin una iluminación bonita y además combinación de distintas tonalidades de luz día, de luz cálida y demás.
Es decoración también.
La luz lo es todo. Es decir, tú puedes hacer un diseño espectacular y como la líes en la luz, se te va al 50% de tu diseño al garete. Y es más, es tan importante la luz cálida que esa sensación de bienestar que te aporta la estamos pasando a las oficinas. Las oficinas ya no ponemos una luz fría, estamos...
Sí, como la de aquí.
Exacto. Pues estamos poniendo luces más cálidas, incluso con sistemas de inteligencia que hacen el mismo recorrido que hace el sol.
Intensidad. Eso es muy chulo.
Y ellas solas se van, porque hay sitios donde no tienes luz natural para trabajar. Entonces, está estudiado que la luz es importante para el estrés, para la productividad y para concentrarte.
¿Tenemos buen gusto los valencianos o tendemos al barroquete, al rollo barroquete, por aquello que somos muy falleros?
Y tenemos pasado árabe.
¿Cómo me aprieta, claro, Ramón?
Porque Argimiro
me
siempre
aprietas?
Me dice, aquí se va lo de soy un arbolito de Navidad, hay muchos anillacos, mucho corales y mucho pendiente.
Es verdad, es así,
hay
somos
de todo.
Así.
La verdad es que hay de todo, pero al final la gente pues eso te contrata porque confía y quiere buscar algo diferente para hacer lo que ellos ya saben hacer normalmente, pues eso. Ellos buscan a alguien que les asesore, sobre todo para atemporalidad. Hay diferentes tipos de estudios, cada uno tiene una forma de ver el diseño, ¿no? Pero para nosotros la atemporalidad. Entonces, cuando tú, evidentemente tienen que haber cosas de tu personalidad. Tengo salones espectaculares que al final han puesto sus cuadros de falleras porque para ellos es su orgullo. Entonces, ¿cómo le haces a una clienta? Claro. No te pongo el cuadro de tu hija de fallera mayor. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero bueno, sabes que si es algo... Ya haces para que el entorno...
Lo camufle.
No, al revés.
No, que no se centre en ese cuadro.
Exacto, ¿no? Hay veces tendemos a un error, que eso ha pasado alguna vez, que hay un cliente que tiene una pieza horrible y dices, Dios mío, ¿y ahora esto? ¿Y dónde lo voy a meter? Porque no me pega nada. Entonces, hay veces que se intenta al ocultar, ¿no? Vas haciendo como todo mono y luego esto... Pero eso no funciona. Porque al final esa pieza, ese cliente tiene una conexión emocional porque igual era el piano de su padre o era una pieza. Entonces al final no es profesional decir, mira, esto lo pongo aquí, le ponemos cuatro que lo tapo, ¿no? Lo tienes que integrar. Ese es el reto. Integrar en un diseño que sea bonito, coherente, una pieza que a priori te horroriza para que quede integrado en un espacio y digas, wow, ahora es la pieza, ¿no? Ese es el reto.
Por aquello de los nuevos tiempos que nos están tocando vivir, los pisos están jibarizando, el tamaño está menguando. ¿Cómo le sacas partido a esos entornos de pocos metros cuadrados?
Pues intentar hacerlo lo más diáfano posible, como hablábamos, ¿no?, del tipo loft. Que eso tiene connotaciones positivas y negativas, pero que claro, cuando buscas intimidad, por eso te digo que tienes viviendas muy flexibles, que te permiten cerrar y abrir los espacios en función. Y luego algo, igual que decíamos que la luz de casa se pasa a las oficinas, la acústica de las oficinas se pasa a las viviendas, ¿no? Cada vez empezamos ya a tener en cuenta al diseñar una vivienda la acústica, poner materiales fonoabsorbentes.
Eso no lo había pensado.
Perdona, sí. Eso es súper importante.
Pues
¿no?
Mira,
¿os
yo
ha pasado,
no lo había pensado.
Nos ha pasado ir a restaurantes súper bonitos, con iluminación
y que
indirecta,
hay griterío.
Que se come de maravilla y que no vuelves por el ruido. A mí,
claro.
Hay gente que tenemos, una cosa que me enteré hace poco, que tenemos hipersensibilidad acústica, que es que nos molesta la gente que habla fuerte, los ruidos, los restaurantes. Y yo hay sitios donde he comido de maravilla y no volveré nunca, porque el sonido para mí es algo aturullado, es decir, me molesta, me marea.
Pues esto ahora lo estamos llevando incluso a las casas.
Pero es que yo creo que eso es fundamental.
Me dicen en un WhatsApp que el estilo no es arrepentimiento, era remordimiento.
Es verdad.
O sea, arrepentimiento es
remordimiento. Pero bueno, un poco más o menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene remordimiento porque te arrepientes. Sí.
Pero, pues yo no había oído ni arrepentimiento ni remordimiento.
Cuando veas un mueble dirás, este es remordimiento.
Bueno, ¿ves? Pues ahí lo importante, ¿sabes lo que es? Confiar en la persona que te diseñe tu casa y en tu mujer, que es la que le tiene que transmitir, ¿vale? ¿Cuál es tu estilo de vida y qué es lo que quieres?
Pues te voy a rebatir, ¿eh? La mayoría de mis clientes son hombres.
¿Sí?
Para sorprenderte, ¿no? La gente cuando dice, habla de interiorismo tal y que cual, pues me contratan mujeres, evidentemente, pero cada vez, y eso me alegra, que tengo más clientela hombres que se preocupa por que su casa o su negocio sea rentable, sea atractivo. Y son hombres, ¿no? Yo tengo mujeres que dicen, no, lo que diga mi marido y...
Yo es que como sé que
lo
mi
que
mujer
diga mi marido
tiene...
que ya lo cambiaré yo.
Muy buena, Silvia. Muy buena. Yo es que como sé que mi mujer tiene mucho más gusto que yo, tú decides, porque al final, si ella tira millas, al final tenemos una casa espectacular. Nuestra casa es toda blanca, toda.
Preciosa, decir, tengo ganas. Blanca, me deseo tener que invitar a Jimmy.
Cuando quiera, minimalista, con tarima de parqué clarito. Es decir, yo, mi vida, como tú decías antes, es muy, muy intensa, siempre de cara al público. Entonces, cuando yo llego a mi casa, yo lo que quiero es relax absoluto. Vivimos en el paseo de la Ciudadela de cara al río, una casa blanca con un montón de luz, y para mí es fundamental el llegar al remanso de paz a tu casa, a relajarte, que dices, hogar, sí que, dulce hogar.
Sí que creo, Ana, que en general los españoles somos muy amantes de reformas.
Sí.
De cada 15 años, yo hago una reforma. Yo me acuerdo con mi madre en Alberic.
Y que siga así, ¿eh? Claro, si no, no sé qué vamos a
conforme,
comer,
¿no? Conforme muy bien, muy bien. Mis padres ahorraban un poquito... La casa de siempre hay una reforma, y otra, y otra, y otra. Sí. Yo recuerdo siempre estar de reformas.
Sí,
y
señor.
Luego a mí me ha pasado que yo habré hecho, en los pisos por un estado, varias reformas. Pero creo que es algo muy colectivo, lo del español y las reformas.
Sí, pues,
y de hecho hay un mogollón de empresas que sigan a las reformas, y vosotros, los interioristas.
Por eso te digo, porque al final las viviendas no son flexibles, la adaptabilidad de tu vida, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú eres joven puedes tener bañera, ahora buscas que quieres una ducha, ahora buscas... Entonces, claro, tú...
La bañera ha muerto, ¿verdad?
No te pienses.
La bañera grande, chula, si puedes, si tienes dos o tres baños y te lo puedes permitir.
Es que a mí
una bañera...
no me gusta. ¿Qué hago yo dándome
no
un baño?
No sé cuánto nos van a dejar, ¿eh? No sé cuánto tiempo van a dejar porque pongamos bañera por el tema del agua, igual que piscinas en los chales.
Tienes razón.
No, piscinas se siguen porque la normativa exige que tengas de parcela 600 metros, pero te la puedes poner perfectamente. Pero lo de la bañera, o sea, la bañera de toda la vida, no, esa fuera, pero sí que pones una mucho más atractiva que a lo mejor solo sirve de decoración y luego no la gastas, pero te gusta tener esa bañera mogollón de chula que casi parece eso, un spa al lado de la ducha, que la ducha es lo que vas a utilizar, pero la tienes persidecas, si te dan los pisos, si te dan los metros.
Parece que estés radiografiando una casa que acaban de comprar unos americanos en la zona de Gran Vía Marqués del Turia, que tienen una ducha gigantesca con una alcachofa de 60 por 60, que es una animalada. Tienen cromoterapia, luminoterapia, ¿cómo se dice?
Cromoterapia.
Sí, cromoterapia, que te van cambiando las luces, y al lado tienen una bañera, que eso parece un jacuzzi para 4 o 6 personas.
Claro,
y yo estoy convencido que de cada 100 veces, 95 se ducharán y 5 como mucho se bañarán.
Claro. Pero a ver, esto es así, porque pensar que en nuestro día, ¿no? Ajetreado, nuestro día vamos a tope, los únicos 10-15 minutos que tenemos para nosotros es la ducha. Entonces, los baños se diseñan como santuarios. Además, cada vez viajamos más. Y los clientes nos piden, yo quiero una habitación como la suite del hotel. Entonces, yo quiero el baño como el del hotel y quiero la habitación como la del hotel.
Los baños porque son ahora tan grandes como las habitaciones.
Son 15 minutos de ti y dices, estos son míos. No hay hijos, no hay responsabilidades, que te caiga la ducha de 60 centímetros. Pues qué menos.
Oye,
no,
Ana, de nuevo acaba de salir Valencia en una lista de la mejor ciudad del mundo por los expats y todo esto. ¿Qué tal?
Sí.
Y tal. Primero Valencia, luego Málaga y luego Alicante, ¿eh?
Ver,
y Madrid
Valencia,
en el número,
Málaga
y Alicante. Y Madrid en el número 6-7. Pero en las 10 primeras ciudades, 4 son españolas. Bueno, ya se podéis discutir si sí o si no. ¿Has tenido ya clientes extranjeros aquí en Valencia?
Sí.
¿Cómo son?
Pues la verdad es que son clientes que, por lo que te digo, ¿no? Ya vamos con mucho tiro hecho porque están muy acostumbrados hace muchos años a tener interioristas o diseñadores en sus otras casas que han tenido. Y lo que buscan es que les aprovechemos al máximo la luz. son gente con un poder adquisitivo alto, no lo voy a negar, con bastante confianza, y al final se llegan a hacer amigos porque como cuando llegan aquí necesitan, pues eso. De hecho, tenemos dentro del estudio un servicio que es precisamente para eso, para...
Fíjate.
Para, solamente para clientes que vienen de fuera, les ayudamos a integrarse aquí.
O sea que ahí hay un nicho importante.
Sí.
Fíjate. ¿Y tiene alguna manía especial? No, sobre todo es la luz. Si vienen de sitios nórdicos o grises y tal, se quedan emocionados.
Buscan mucho la artesanía, el hecho a mano, cosas customizadas solo para ellos. Me piden que entre... Porque nosotros aquí tenemos como muy integrado el diseño italiano, es como lo más, ¿no? Y fíjate, aquí en Valencia es cuna del mueble. Sí. Tenemos fábricas y empresones que el diseño son referentes y punteras.
Andrew,
¿no?,
Ward y todos estos,
exactamente.
Imagínate.
Exactamente, pues me gusta porque ellos vienen con una cultura de decir, no, yo quiero que me pongas fábricas de aquí, de Valencia, y, claro, y cosas de aquí. Entonces eso me gusta, ¿no? Y dices, bueno, y además se trabaja con ellos muy cómodo, la verdad.
Fíjate lo de los guiris que tienen que instalarse. ¿Cómo? Y les encanta la ciudad.
Bueno, les encanta.
Nivel de habitabilidad, de clima, de comida, de sobre todo tener la playa cerca, tamaño de ciudad.
No.
Velocidad. Porque yo, hablando con ellos alguna vez, me decía Ana, es que Valencia, de momento, no sé cuánto nos va a quedar, Ramón y Argimiro, tiene la velocidad perfecta. Dice, sí, porque Barcelona y Madrid van a una velocidad revolucionada. Sí. Y Valencia todavía... Se nota la velocidad, pero la velocidad no todo es para antes de ayer.
Pero que conté hace poco, no sé si estabas tú, Argi, que en mi barrio se ha vendido un aticazo espectacular, porque yo lo vi y no lo podía comprar, evidentemente.
Pues Ramón, tenemos que hacer el business.
Yo creo que se habrá vendido por 1,5 millones o 2 millones, seguro. Porque tengo un amigo que se dedica a cosas de forma sanitaria y ha ido a verlo. Y me dice, no, que es una señora de cierta edad que trabajaba en Kuwait y Londres.
Claro.
Está viajando por todo el mundo, ha visto mollón, y cuando descubre Valencia se enamora de Valencia y se ha comprado un aticazo. Puf, madre mía.
Esto sí, es sí, que sí, te sí, digo sí. También, y el otro día conté, creo que aquí, que ya tenemos un ático de 8,3 millones de euros.
¿En Valencia?
No, sí. Entonces no lo conté aquí.
No.
Sí. Justo enfrente del Palau de la Música, ¿vale? Un ático.
Pero qué barbaridad es esa.
Las fotos salen en provincias, al menos en la digital, es que lo he estado mirando esta mañana.
¿Pero cuándo sale? ¿Sale hoy?
Yo lo he visto esta mañana. No sé si será ese.
Yo te hablo de una inmobiliaria.
Pero ya lleva tiempo. Está a la venta. Ese que tiene piscinita y todo.
Bueno, que tenga lo que tenga.
Por supuesto.
¿Pero es un edificio entero o qué?
No. Es como en la última planta del edificio.
¿Cuántos metros cuadrados tiene?
Es un dúplex, 500 metros, tiene 5 o 6 habitaciones, tiene apartamento de servicio, tiene piscina, sobre todo la ubicación, el nivel de acabados, que es un nivel de acabados
pero
de super
lujo. 8 millones y pico, te compras una mansión en Hollywood,
bueno,
¿eh?
Jesús,
aquí hay un oyente que dice, son 8,6 y me lo voy a comprar yo.
Vale, queremos ser tus amigos.
Escucha, un joyero de Valencia, perdón, de Madrid, lleva para vender un piso arriba de Parfois de la calle Colón, un piso, y desde hace muchos años lo vende por 3 millones de euros.
Ahí lo tiene.
Y ahí lo tiene.
Claro,
que no
es
lo
que
vende,
eso...
Que no lo vende.
Ya,
ahora,
es que vamos.
El piso es para robar el dinero, ¿eh? Aparte de 500 y pico metros también.
Sí, pero tengo una cosa para chinchar. La calle Colón, a partir de las 8 de la tarde, cuando cierras tu Argimiro, se acabó.
Totalmente
ahí
de acuerdo.
Ahí no hay tejido.
Cambia el panorama.
Ahí ya cambia, es un desierto.
Yo
¿eh?
No cambio la calle Colón por donde vivo yo.
Ni
¿eh?
Yo.
Para nada.
A veces
para
nos
nada.
Ha pasado con clientes que han venido y claro, dentro del servicio que les ofrecemos, hacemos como sus ojos en la inmobiliaria, ¿no? Porque ellos, claro, buscan centro, calle Colón, no sé cuánto. Entonces, nosotros les investigamos el mercado
el
y les decimos, ojo, aquí hay un nivel de afluencia de gente, si tú buscas estar más tranquilo,
remancho de paz,
vete 2 o 3 calles hacia.
Claro.
Entonces, les analizamos, ¿no?, un poco en qué zona, pros y contras. Hay gente que ha querido calle Colón y hemos vendido en calle Colón porque ha querido eso.
Perfecto.
Pero... sí que es cierto que ellos también tienen un poderío adquisitivo que nosotros,
sí,
humildemente como valencianos...
Coño,
pero es que es lógico.
Es
que es lógico. Cuando tú te has pasado toda tu vida laboral en Nueva York o en Londres y has ganado en dólares o en libras esterlinas y pasas a España, es como si tú te vas mañana a comprar, con
a
todo
Gadir.
Mi respeto... No, a Soria, a Palencia, que te puedes comprar un pisazo,
sí,
el otro
problema
día...
es el equilibrio del local y el que viene
claro,
de fuera.
Es que
claro, es
yo
que
tampoco
sí,
quiero
sí,
crear una ciudad para ricos de fuera.
De
yo
acuerdo,
no quiero eso. Aunque los tíos, bueno, luego contratan a Ana, te compran a ti, se vienen
pero
aquí a la radio, se anuncian.
También es importante hacer
sí, pero
sí,
el equilibrio,
sí, sí, sí,
como
es
en el punto medio está
claro,
la virtud, claro.
Claro, claro.
Pero al final,
es difícil.
Ese tipo de viviendas cada vez más tiene demanda para ese público objetivo que quieren un retiro dorado en una ciudad con calidad de vida donde no vamos a 8.000 revoluciones.
Sí. Ana, ¿dónde te localizamos?
Pues estamos en la calle Comedias, número 17, en una calle justo cerquita del mejor horno de Valencia, donde hacen los mejores rosquilletas, el horno de Comedias.
Mira, ¿a ti qué te gusta?
Sí.
Y estamos ahí, ahí tenemos eso, tenemos la parte del estudio del interiorismo y la que decía que es Valencia Vibes, que es la parte de que ayudamos a los expats a sentarse aquí en Valencia.
¿Y página web y cosas de estas?
Pues podéis encontrarnos en www.anaramonestudio.com. Estudio en castellano, siempre digo, ¿eh?
Anaramonestudio.com. Argemiro, el viernes, San Valentín, ¿seguimos siendo gentes de última hora?
Somos españoles, somos de todo para antes de ayer. De hecho, hoy mi WhatsApp tirará humo con todos. Argemiro, proponme algo para por WhatsApp, proponme algo para mi novia, para mi mujer, para mi pareja o para quien sea. Y ese sí.
Tú somos... coincides en uno de los dos tipos de clientes, el que te deja hacer. Elige tú por mí, Argemiro,
claro,
que yo haría eso.
Claro, claro, claro.
Y el que va con la ideita fija.
Por supuesto, si yo. Imagínate que tú tienes novia y yo conozco el gusto de tu novia, yo te propondría. Y además siempre hacemos una cosa: por WhatsApp te pasamos tres presupuestos. Uno de coste barato, uno medio y uno alto. Y tú ya eliges.
¿Qué suele comprar la gente? ¿El medio?
Normalmente de medio a alto. Para San Valentín la gente,
claro,
se tira.
Es que si no, el barato
moto
queda muy cutre. Claro. Y como no queremos que parecer cutre, no, aunque lo seamos,
pero
que
escucha,
yo lo soy,
pero escucha.
Es de me da vergüenza. Si me queda pequeño, Argemiro dirá, menudo cutre, Ramón.
No, pero nunca nadie se va a enterar de que tú has elegido el barato, el medio o el
tú
caro. Da igual.
Aunque eres muy discreto.
Da igual. Yo no,
pero
yo
hoy
no,
mi comando,
no,
eso me basta.
Para mí lo importante, ¿sabes lo que es? Que tú hagas feliz a tu pareja por aquello de happy wife, happy life.
Calle Colón 41. Calle Colón 41, Argemiro Aguilar, aparte, bueno, pedidas, en fin, que no hace falta que se vaya solo a San Valentín, que tiene un repertorio enorme con todo tipo de precios.
Así es.
Una cosa más, Ana. Peleas históricas entre arquitectos e interioristas.
Esto es...
Como verás, le gusta
preguntar.
Es un tercer
grado, ¿eh?
Le gusta preguntar.
Ahí siempre tenéis lío, ¿eh?
Tenéis que hacer una sección del Colegio de Interioristas aquí o de Ana Ramón Estudio.
Yo estoy encantada de poder colaborar aquí con vosotros. Eso sería un debate largo, ¿sí?, a debatir, porque además siempre ha habido como muy sesgado los dos, pero cada vez la vida nos va juntando más para colaborar. Además, ellos han dado cuenta, aquí si tengo algún arquitecto conocido me va a pegar un capón, pero cuando he estado dando clases en Barreira en el máster de interiorismo muchos años, la mayoría de alumnos eran arquitectos, porque saben que en el mundo del interiorismo va muy de la mano y que hoy en día es muy complicado hacer una vivienda sin que no vaya de la mano del interiorismo. Entonces, por fuerza, ¿no?, la vida nos va poniendo más juntitos cada vez.
La Boisserie ya era más arraigado de nuestras vidas. La Boisserie, sé que lo conoces.
Hombre.
Que hubo una época de Boisserie y se me está ocurriendo otra cosa.
Que de eso hace 30 años.
Vuelve en Italia, en Milán, en la última feria que estuvimos. Las grandes firmas de nivel muy alto vuelven, pero muchísimo más minimalistas y, claro, como customizadas.
Menos mal,
vale.
Pero menos mal.
Sí, vuelve.
Y
todo vuelve.
Un clásico de este programa, que es algo que yo nunca he entendido para qué servía. En mi casa no lo pusimos. Más tengo que decirte que mi madre fue, creo, de las primeras personas en Valencia que echó abajo el recibidor. Que la gente se quedaba sorprendida. Abrían la puerta y era el salón comedor. Y la gente, ¡oh! No tenéis el recibidor. Y mi madre decía, ¿pero para qué quería un recibidor?
Claro.
Que pierdo aquí 4 metros cuadrados a los que se crea el recibidor. De, no, es que si viene el fontanero, el del gas, el tal, ¿por qué me estás contando?
Pues si al final lo vas a pasar dentro de casa.
Y me lo cargó y la gente se quedaba asombrada cuando venían a casa. Se le ocurrió a ella, ¿eh? Hombre, que ya digo, yo creo que era en algún lado. Las puertas, la puerta en la que tú entrabas en casa, había algunas que estaban como acolchadas. Aparte de dentro, ¿te acuerdas? Que era un horror. Y cabezales de cama también así acolchados. Claro, la cama puedo entenderlo para que no te des un coco con la cabeza.
Eso se sigue llevando en plan capitone, perdona.
Pero lo de la puerta, ¿por qué la acolchaban por la parte de dentro?
Pues es una cosa que de verdad, que yo no sé si era por un tema de moda o era un tipo de que el tapicero...
Me parece horroroso.
Pero era horrible, claro.
Además siempre era o verde oscuro, o rojo burdeos, o granate.
Además como terciopelo,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Y boatiné.
Como a triángulos.
Con los
como a triángulos, se dice.
De capitoné, muy bien.
¿Tenía alguna utilidad aquello?
No. Yo creo que era algo más decorativo, además no tenía ningún sentido, porque a nivel acústico, bueno, pues podría decir, bueno, para no oír tanto lo del patio, pues que al final los tabiques de aquella época eran de papel, o sea, que tú oías cuando el ascensor y cuando la vecina estaba pillando en la calle lo oías, ¿no? Afortunadamente eso hoy en día, claro, pasó a la historia. Y la entrada sí que es verdad que ya no se lleva, pero sí que hay demanda de tener zona para dejar los abrigos y las chaquetas, porque luego pasan las riñas entre marido y mujer o compañero y tal, Que claro, dices, es que luego tengo el comedor, la silla está, parece aquello, la chaqueta, el no sé cuánto. Encima
estás hablando de mi mujer.
Las llaves.
Estás entonces, hablando de mi
claro,
mujer.
Claro, me dicen, oye, Ana, yo quiero los pies abiertos, pero por favor, ponme un sitio donde dejemos los bolsos y dejemos zapatos.
De hecho, la casa nueva mi mujer la hizo con un armario para dejar todos los abrigos,
llaves,
todos los
fulanos.
Aún así, alguna América, alguna chaqueta, seguro que alguna silla siempre.
Seguro,
pasa.
Siempre, Ana, tiene razón. Y además, siempre. He dicho que estabas hablando de mi mujer, pero tiene razón, porque siempre, para mí es muy cómodo, todos los días me cambio chaqueta o de traje chaqueta, la dejo y muchas veces se me olvida. Y cuando vuelvo me dice, Gordi, señalando así con el dedo, digo, vale, vale, ahora me la llevo, ahora me la llevo.
Claro, tú piensas que lo que nos gusta la paz mental, la paz visual, tú ves ahí la americana y es
ya,
como.
Pero tú imagínate,
te hace
Ana,
toque el ojo, te hace clic como
si
las muñecas.
Si yo llego
clic,
a las 10:30 de la noche, me voy a acordar. Pues claro, me acuerdo la mañana siguiente a las 7 de la mañana cuando me voy digo, coño, la americana, antes de que me caiga la llevo al vestidor y la guardo.
Pues Ana Ramón, un placer hablar contigo.
Igualmente.
A ver si me estudiaré unos cuentas trucos de esos básicos de la luz, pon aquí en vez de allí y un espejo aquí para que parezca más grande. Yo solo digo a eso, ¿eh?
¿No?
Que a mí, como me dijo, es verdad, si pones un espejo parece todo más grande.
Claro.
Y dije, qué milagro.
Pero somos
oh,
todos iguales.
Ya digo,
Yo aprendo de los interioristas,
hombre,
me gusta
sí,
mucho.
Que se aprende.
Y sobre todo, si tienes mujer, ella más de una vez te dice, Gordi, ¿y tú qué opinas si aquí ponemos no sé qué y aquí? Y dices, coño, pues la verdad es que tienes razón.
Pues tú misma.
Y, claro, y ella se empeñó, lo que tú acabas de decir, justo en la salida, metido dentro de un armario, un espejo de arriba abajo para verse justo antes de salir.
Claro.
Y es así.
Eso no debe
eso,
faltar
eso
nunca.
No, eso es fundamental.
Sí.
Y espejo arriba de la cama, sí o no, pero ya hablaremos otro día.
O en el techo.
En el techo, digo, arriba
no
de la
te
cama,
imaginas quién es.
O menos enfrente.
Mal,
o
menos
enfrente.
Mal que subiendo ya le has dicho, mi marido no sé qué.
Bueno, el próximo día sí que es un día,
techo.
En Petit Comité contaré una anécdota.
Ah, qué bueno,
ya hablaremos
¿ves?
De
eso. No, la cuenta, no, la cuenta
cuéntala
se
para todos los oyentes.
O la cuenta se
antena. Sabía yo que alguno que algún pájaro, ya lo sabía yo.
O la cuenta es en antena o no vale.
Oye, ¿alguna vez te han pedido, quiero una habitación especial para nuestros momentos íntimos?
Os puedo contar una metida de pata que metí, pero vamos, hasta que dije, menos mal que yo no sé, mi madre dice que tengo un don de salir de las situaciones complicadas así con aires de, ay, no ha pasado nada, porque fui a medir, ¿no? A una clienta, medimos una casa, además eran unos clientes para lo dicen, no suelo tener prejuicios, pero no sé, te haces ideas, ¿no? Ellos como muy hippies, todo como muy tal. De repente entró en una de las habitaciones, ahí tenían ahí como un puntal, ¿no? Y digo, ostras, digo, y todo lleno, y con espejos y tal, y qué cual.
Para hacer el baile.
Y claro, yo le dije, ostras, claro, tenéis problemas. Claro. Y yo le dije, ostras, pero en ese momento yo pensé, ¿tenéis problemas que tenéis una habitación apuntalada?
Claro.
Claro, yo qué me iba a imaginar.
Se está hundiendo el techo.
Y me dice, no, es que yo soy bailarina de pool dance. Y yo,
sí. Se llama pool dance.
Y tú, qué maravilla, qué bonito, pool dance.
Me puse roja, y entonces suelta al marido. Sí, además es buenísima. Y yo ya no sabía dónde meterme. Pues fantástico. Ana, ¿en qué momento has pensado que es un puntal?
Tenemos un momento, estamos fuera de tiempo, pero igual esto es muy bueno. Mon sabe a quién me refiero. Tenemos un amigo que le contrataron de un putty club para el interiorismo y todo eso. Era toda una obra nueva y ese es un diseñador y tal y cual. Pero no tuvo habilidad comercial porque decir, vamos a ver, no, si te van a pagar una mortera en billetitos.
Además
diles
en
que
billetitos,
sí a todos,
¿eh?
Diles que sí a todo. Porque él empezó... Pues eso lo queremos de color púrpura. El otro era todo un horror, todo lo que querías, evidentemente. Pero a ver, que es un puty club, tío.
Correcto.
Diles que sí y cobra. Y ese empezó, no, eso es un horror, lo otro es un horror, eso no. Y claro, los dos señores de puty club le dijeron, anda y tienes la puerta arrea, que esto es un puty club, ¿qué te crees que era?
Claro, no vas a hacer la
y
casa
no hizo
de
el
tu
negocio
sueño.
Ahí. Porque es lo de adaptarse y dices, no, estás con los dueños
pero
y,
a veces
y te
los
están
principios.
Pidiendo esto. No, si él no era por principios, él era, bueno, ya.
No,
él era,
principios de diseño,
sí,
quiere
sí,
decirte,
de diseño,
¿no?
Sí.
De diseño.
No, esto no lo voy a hacer. Y aquello se miraba y decía, pero este tío es tonto, le vamos a poner una mortera y nos está plantando cara.
Esto con
¿quieren purpurina?
Esto
¿quieren brilla lo trap?
Esto,
pues
¿no?
Dale,
esto
claro,
con
dale
esto,
gusto.
Esto sí. Con esto no pega. Y dice, sí, los que se van a la cama, anda que pegarán.
¿Quieres cristal en el techo y en las paredes? Pónselo, claro. Y además que aumente, porque cuanto más aumente, sí. Mejor.
Bueno, ver, depende de la edad que tenga uno, porque también. Luego ves cosas que dices, ¡ay, yo esto no me lo imaginaba con que se movía de esta manera en acción!
Sí,
hay que tener a ver sí. De vista.
Ana, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Encantada.
Aljimiro,
un abrazo
vuelve a venir esta semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, hecho.
Tenemos San Valentín, rascaros los bolsillos.